Pues creo que a nuestro invitado esta le gusta más que Camela, donde nos encontrábamos anoche. Ángel Luis Gómez, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a tu radio, Radio Laredo.
Hola. Encantado, de estar por aquí. De volver a subir estas escaleras, que llevaba ya un mes sin subirlas y parece que se nota en parte del ejercicio ese que hacemos todas las semanas.
¿Qué dices? ¿Que Tequila, que los viste? ¿Dónde? ¿En qué año?
Estuvieron en el Oliver hace siglos.
El siglo pasado, sí. El siglo pasado, seguro, ¿no?
Sí, sí.
Seguro, sí, cuando estaban en plena fase de lanzamiento. Eso
sí,
fue a finales
bueno,
de
estuvieron
los
60. Triana también y muchos grupos de relumbrón de la época, así que frecuentaban Oliver y otros espacios que había en nuestro pueblo. Bueno, ahora nos viene Camela, ¿tú sabes?
Bueno, pues sí, oye, todo cambia, ¿eh? Todo evoluciona.
Sí, sí.
Hace unas un par de semanas me dijiste, oye, el entorno de la Batalla de Flores me gustaría hacer un recuerdo a otras batallas de Flores y sobre todo a otros momentos que te han transmitido, que te ha contado gente de tu entorno, ¿no?
Sí, bueno, básicamente es intentar hacer alguna evocación gastronómica de lo que es nuestra fiesta por excelencia. Yo pienso que en este país y prácticamente en todos no se concibe una fiesta si no hay gastronomía por medio.
Hombre.
Es decir, aquí tiene que haber algo para comer y para beber, incluso hasta en los entierros. O sea, eso es algo evidente y que nadie puede negar. La Batalla de Flores no se podía escapar de esto, ¿no? Entonces, un poco era el intentar contar y el intentar hacer pasar un rato a todos los que escuchan Radio Laredo, pues haciendo una pequeña evocación de unos años en los que yo no viví. A mí son cosas que me ha contado mi madre, que en aquella época era una niña, y trasladarnos. Luego volveremos un poco a la actualidad para también dar algún enfoque más actual, pero si te parece bien, comenzar un poco haciendo un traslado a aquella época, a los años 30, básicamente, a un Laredo de los años 30, que ya teníamos una batalla que llevaba ya más de 20 años celebrándose,
sí.
¿No?
Sí, sí. Sí, desde finales de la primera década, de la segunda década, y los años 20, la batalla. Perdón. La batalla ya fue la fiesta de Laredo por excelencia, ¿eh? Ya no había más fiesta o más importante que la Batalla de Flores, ¿eh? Desde bien pronto, ¿eh?
Y era una fiesta multitudinaria, o sea, yo lo sé por una mera transmisión de mi madre, que ella me decía cuando ella era niña, se acuerda que venía muchísima gente de Bilbao y de las zonas circundantes de Cantabria, del norte de Burgos, pues venía muchísima gente, incluso venían en carros transportados por animales, claro, era el transporte que había en aquella época, y se acercaban hasta Laredo pues a ver nuestra batalla de Flores.
Sí, sí, en los años 20 y 30 participaban entre 15 y 20 carrozas, más luego coches con motor de explosión que los ponían flores por todas partes y también entraban hasta 40, 45 elementos, y en la calle El Paseo. Yendo y viniendo,
¿eh? En la calle del Paseo.
Es donde se celebraba aquella batalla de Flores.
Bueno, y lo que sí está constatado es que había gastronomía. Claro, hombre. ¿Cómo no la va a haber en aquella época? Lo que sí teníamos en Laredo era muy pocas fondas y restaurantes, ¿eh? Yo calculo que de los que ahora existen probablemente estuviese ya el Cachupín, porque el Cachupín, si no es centenario, le andará muy cerca. Y para de contar, no creo que haya nada de lo actual ahora que estuviese abierto en aquella época. Y por supuesto que habría otras fondas, pero eran fondas que se dedicaban más bien a dar de comer al viajero. Eran los menús del día, que se decía, ¿no? De la gente que por una serie de circunstancias llegaba a Laredo y tenía que comer. No eran restaurantes al uso como los que tenemos ahora, que son capaces de dar de comer a 150 personas que han venido de fiesta a Laredo. Entonces ya había un problema, y siempre que hay un problema hay que buscar una solución. Y en Laredo ha habido un grupo que popularmente se las conoce como las panchoneras, que siempre han buscado muchas soluciones a muchos de los problemas que hubo en Laredo, y todavía hoy en día, aunque ya sea un poco con recuerdos a la nostalgia, en aquella época un grupo de panchoneras encabezadas por Petra Rasines, por la Tora, cómo no, la mujer mítica de todo aquel grupo, pues vieron que a Laredo venía muchísima gente y que no tenían que comer. Entonces, ¿qué es lo que pensaron? Bueno, pues lo primero es pedir permiso para ver si podemos nosotras, en este caso, que eran todo mujeres,
dar de comer y sacar una rentabilidad, claro.
Exacto, por supuesto. Uh-huh. No era sin ánimo de lucro, claro. No, para nada. Allí, además, estamos hablando de unos años en que eran años duros y sobre todo si las costeras no venían con mucha nitidez, pues no había dinero. Sí. Eso hay que decirlo con claridad. Uh-huh. Entonces, estas mujeres, ¿qué es lo que pensaron? Pues bueno, vamos a hacer nuestra gastronomía. Y claro, ¿nuestra gastronomía qué era? En pleno agosto en Laredo, pues hacer bonito. Uh-huh. En sus muchas versiones, desde el pollo marino a con tomate, hacer jiviones, sobre todo cazuelas de jiviones en tinta, que lo hacían en casa, básicamente. Y luego poner asadores y asar sardinas. Uh-huh. Y con esto agasajaban un poco a todos los visitantes que llegaban. Pero claro, esto había que habilitarlo de alguna manera.
¿Dónde? ¿Cómo?
Lo hacían en las alamedas, fundamentalmente en lo que llamaban en aquella época la Alameda de Alfonso XII. Uh-huh. Que yo creo entender, no sé si me equivocaré, que será la alameda que está enfrente del ayuntamiento.
Esa es, sí.
Que se llamará así por la famosa visita del rey a finales del siglo XIX, ¿no?
Eso sí.
Bueno, pues entonces se hacía allí. Y claro, había que buscar un soporte, digamos, para ejecutar todo eso. Cuando aquello no había una brigada municipal que te facilitaba sillas y tableros. Entonces, estas mujeres, ¿qué es lo que pensaron? Bueno, las mesas las tenemos.
¿Dónde?
De la fábrica,
ah.
De las fábricas de conservas, las mesas de trabajo, pero claro, no se van a poner a comer la gente que viene a Laredo encima. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Las mejores sábanas que tenían en casa las usaron como manteles. Y esto era algo, pues, muy simpático en aquella época y que resultó tremendamente eficaz para dar de comer a toda la gente que...
Es cierto, ¿no?
Que nos visitaba.
Claro. Sí. Imagínate, bueno, pues que dicen que en esas batallas de flores llegaban 1.200 automóviles, ¿no? Igual me he pasado, no sé si la cifra, igual eran 200 o 250, depende, en los años 20 pues serían más bien 200 y pico, en los años 30 serían seguramente ya cerca de 1.000, con su familia a bordo, y uh-huh. Esa familia, adinerada, si tenían automóvil, se mata el hambre pagando mucho o pagando poco, pero hay que matar el hambre, ¿no?
Sí, sí, y tenían que comer, eso era evidente. He recuperado una cita del periódico del Cantábrico, uh-huh. del 27 de agosto del año 1930, que la voy a leer textual, es muy cortita. Dice, por la inmensa aglomeración que en fondas y restaurantes habrá el día 31, evidentemente el día 31 era el día de la fiesta, se ha permitido una piña de marineras limpias y duchas en menesteres culinarios, con Consuelo y Petra Rasines, la tora, al frente, de un figón en la Alameda de Alfonso XII. O sea que esto ya está constatado y salió en los medios de la época.
En el año 30.
En el año 30, ya. Sí. Y continuaron algún año más, ¿eh?
Te felicito, porque esto sí que es documentar con testimonio directo en qué año se empezó a hacer esta propuesta, ¿no? Sin descartar que ocurriera antes también, ¿no? Pero que
bueno, yo le tengo que dar las gracias a mi hermana, que es la que lo busca todo esto, que yo no indago en este tipo de averiguaciones, pero lo que sí me gusta es recordarlas un poco y saber cómo se desarrollaban, más que nada para llegar un poco al fondo de la cuestión, ¿no?
A ver.
Que el fondo de la cuestión ya nos vamos a venir al hoy en día y a muchos años atrás, que es un poco cómo tenemos que, en mi opinión, siempre, claro, eso, todo esto es opinable, por supuesto, y más que discutible, y se podría establecer más de un debate y más de dos.
Claro.
¿Cómo tendríamos que agasajar? Porque ahora sigue viniendo gente a la Batalla de Flores. Yo creo que quien más o quien menos, en su casa casi siempre tiene algún invitado. Uh-huh. Porque la Batalla de Flores, para los que somos de Laredo, no digo en su totalidad, sí, pero en su gran mayoría, comemos en casa.
No
ese
es de
día.
Restaurante, ¿no?
Comemos
le dejamos
casa.
El restaurante a...
Eso, o sea, a los que vienen de fuera, porque si no, no habría sitio para todos.
Sí.
Y en casa, pues bueno, yo creo que hay que tener un poco de criterio a la hora de hacer ese agasajo gastronómico. Porque al final, la gastronomía no solo es comer, la gastronomía es practicar un poco...
Sí.
Una cierta diplomacia es el saber hacer un poco para poder agasajar a las personas que nos visitan. Entonces, yo me gustaría el dar un, no sé si llamarlo consejos, porque es una palabra un poco, no me gusta mucho, pero bueno, lo voy a decir. Mira, yo lo que pienso es que hay que hacer algo que nos resulte cómodo a todos. Uh-huh. O sea, no inventemos nada para este día. No pensemos, ah, pues ese día igual hago yo una receta que vi. Yeah. Ni se nos ocurra, porque lo más probable es que nos salga mal.
Una lasaña de espinacas con trufa y con...
Yo recomendaría algo muy sencillo, algo básico de poner algún entrante, lo que se suele decir de picoteo, que solemos decir que lo podemos dejar ya todo perfectamente preparado en casa. Sin dudarlo, tendríamos que tener unas anchoas.
Anchoas, una pandereta de anchoas.
Exacto.
Si somos cuatro, una pequeñita, si somos 12, pues una.
En función
una
del número de personas, unas anchoas es algo fundamental. Y luego, pues podríamos poner algo de marisco cocido también, que lo podemos cocer esa misma mañana y dejarlo ya en casa preparado.
Unas nécoras ahí.
Wow. Unas nécoras. Unas gambitas, algo así que se deja y está muy bien.
Unos mejillones, oye, que son bien, bien modestos.
Unos mejillones. ¿No? Y luego si queremos acompañarlo pues con unos espárragos o con algo que nunca nos lleve tiempo. Porque uh-huh. esa fiesta la tenemos que disfrutar. Uh-huh. Y si queremos ser buenos anfitriones, lo que no podemos es invitar a gente y estar nosotros cocinando y nuestros anfitriones por ahí un poco despistados. Uh-huh. Pienso yo.
Sí, sí.
Y luego ya pues de segundo plato... Pues yo me decantaría por algún pescado en salsa, que lo podemos dejar ya pues un bonito con tomate, un bonito al pollo marino, un rape a la americana, algo que lo podamos hacer incluso hasta de víspera.
Claro.
Y dejarlo ya preparado para que luego en casa solamente sea calentarlo y poder disfrutar de todo, sí.
El miércoles vas a la pescadería, el jueves lo cocinas y el viernes
lo disfrutas. Uh-huh. Y luego para el postre, ¿por qué no? Pues nos estiramos un poco y vamos a comprar una tarta a alguna de nuestras pastelerías. Una tarta conmemorativa de esta que nos pueden hacer incluso hasta dedicada con motivo de la fiesta de la Batalla de Flores, que lo hacen con muchísimo agrado. Una tarta que sea de nuestro gusto y del gusto de todas las personas que nos vayan a acompañar. Y estupendo. Si fuese hace 40 años... Pues o 50, en la época en que yo tenía menos años que ahora, pero que me acuerdo de los helados que había en Laredo. Pues podríamos ir donde Germán y comprar una tarrina de helado,
donde
Amador Revuelta.
¿Germán estaba donde está Paspartú ahora?
Estaba ahí tenía, digamos, la central. Ajá. Y luego tenía un kiosco en lo que se llama el Filato, en Laredo, donde está la estación de autobuses.
Ajá.
Un kiosco de helados.
Ya, es que mi madre le daba la leche a Germán, claro.
Claro, entonces, ¿cómo no iban a ser buenos helados? Con leche de las cárcovas tenía que ser bueno. O si no, los de Amador Revuelta, ahí enfrente del Banco Santander. Y luego, ya más recientemente, los de la Moderna Valenciana. ¿Quién no se acuerda de los helados de nata, los cortes esos,
los bombones,
de nata,
¿sí?
De nata especial y los bombones y todos los helados en general? Ahora, bueno, tenemos otras heladerías también, pero quizás no sean ya tan, no sé, tan tradicionales o tan... tan artesanas como las que teníamos en aquella época. Bueno, y luego nos quedaría, ¿qué bebemos? Pues para beber, lo mismo que para comer, hay que pensar siempre en la gente que tenemos con nosotros. Porque tus gustos personales pues se pueden derivar hacia un vino o algo que vayas a poner para beber que sea excesivamente especial. Hay que ir por algo más genérico, algo que tú sepas, o poner dos tipos de vino... Uh-huh. En el cual puedes dar juego a que la gente disfrute primero con uno y luego con otro. En el fondo de lo que se trata es de disfrutar y de no alargar mucho la comida.
Claro.
Porque luego a las 5 hay que bajar, hay que bajar al ruedo.
Y que no sea muy pesada, tampoco caigan muchas botellas, tampoco en medio.
Claro, claro, porque hay que pensar en que hay que disfrutar de lo más importante, que es disfrutar del desfile y de...
Yeah.
Y de la participación de toda la gente que nos visita ese día. Yo creo que eso sería un poco básicamente lo que yo quería transmitir, un poco de los aspectos gastronómicos.
Es que el desfile te pide casi a las 4 levantar mesa y ir a buscar sitio, porque si no, luego ya si vas más tarde...
Por eso, hacer una comida un tanto ligera y nada, predisponerse para salir a la fiesta. la gastronomía, la comida en este caso va a ser una parte más de la fiesta.
Ya, pero
nunca
sí.
Se tiene que convertir en el centro de nada, simplemente tiene que ser un claro, acompañamiento a todo.
Claro, ahora te entiendo, ¿no? Entonces, no hace falta meterse en un pescado demasiado, no sé cómo decirlo, caro, ¿no? O exigente,
no.
Un marisco demasiado tal, porque no es un día en el que la comida sea el protagonista, pero es fundamental, o sea, hay que comer,
sí.
¿No?
Es protagonista, pero digamos que con un tiempo reducido. Y sobre todo yo lo que quiero transmitir de alguna manera es que lo importante que es cuando somos anfitriones, de que las personas que nos visitan lo que quieren es estar con nosotros. No vienen a comer a tu casa pretendiendo que les obsequies con un plato.
Eso cualquier otro día del año, ¿no? Cualquier otro sábado, domingo.
Sí. Y sobre todo los experimentos esos que yo sé que hay mucha gente que es muy propensa a hacerlo. Llega Nochevieja, voy a hacer una tarta que es que la he visto en una revista. Digo, hazla otro día.
Claro.
Porque es que puedes chafar una fiesta importante, ¿no? Porque luego al final te sale algo incomestible y todos los que lo estén comiendo van a tener que decir qué rico está. Haciendo un poco de... Y eso es, básicamente, lo que...
Y luego por la noche nos apañamos. Quiero decir que
por la noche los restos.
Si toca, bueno, los restos, o en casa, o por ahí. Si pillas un bocata de ¿cómo se llama? De bacon, un bocata de bacon con queso. Bueno,
eso es.
A las 9:30, antes de Chenoa, pues te digo.
Sí, por la noche es algo secundario. Yo creo que lo importante es la comida, el almuerzo del mediodía, que es el que le damos generalmente más importancia y disfrutamos con ello.
No has hablado de queso, pero el queso también es muy recurrente, ¿no?
Bueno, el queso por supuesto que puede estar en una mesa. Además aquí tenemos la costumbre de tomarlo como aperitivo.
Sí.
Podemos tomar pues cualquiera de nuestros quesos cercanos de las Garmillas o irnos un poquito más lejos con alguna torta del Casar o con algún queso.
¿Sabes? Yo creo por qué es porque no le damos valor al queso y lo tratamos como un relleno al final de la comida, ¿no? Y...
No, al final no. Aquí el queso al final no se suele tomar.
No.
Donde se toma más, se toma de antepostre es en Francia.
Ah, has dicho de aperitivo. Ah, es cierto, sí.
Sí, yo creo que aquí hay más costumbre de tomarlo casi de aperitivo.
Ya.
Yo no digo cómo se debe de tomar. Cada uno lo toma...
Una lechuga con un queso y un poquito de un salmón ahumado, también una ensalada de entrante.
Algo que luego, lo podamos dejar ya preparado.
Y luego pasamos directamente a los jiviones en su tinta.
Algo que podamos salir a disfrutar de la fiesta y bajar y tomarnos un vermut o una copa de vino blanco en cualquiera de nuestros establecimientos y disfrutar un poco de la algarabía y del bullicio que tenemos por la calle durante ese día.
Sí.
O sea, que la gastronomía sí, pero que tampoco sea
que no
excesiva.
No es día para ponerse en el fregado de una marmita, ¿no? Porque, bueno,
no,
pues lleva mucho trabajo, lleva mucho,
mucho
reposo.
Ya, porque al final te pierdes otras cosas.
Claro.
Y yo creo que de lo que se trata es...
Ya, y luego la patata recalentada tampoco...
No, hay que disfrutar, hay que intentar, por lo menos disfrutar con todo. No solo con lo que nos gusta, porque igual algún adicto a los asuntos gastronómicos, pues puede pensar, no, es que yo prefiero estar toda la mañana cocinando y no salir por ahí. Digo, pues bien.
Sí, sí, pero
yo lo que recomiendo es salir.
Perfecto.
Salir, bailar, disfrutar.
Mira, hombre, yo creo
ver a los amigos, a gente que igual no los ves a lo largo del año y resulta que ese día, el día de la Batalla de Flores, nos vemos en Laredo, gente que vive fuera y que por circunstancias no... Hay que aprovechar esos momentos, yo creo.
Sí, lo mismo que la Noche Mágica o los conciertos de esta semana, ¿no? Pues traes a gente y les llevas a ver algo. Y la verdad es que habiendo algo nos ayuda al intercambio de experiencias y de contactos. ¿Que no quieres ver el concierto? Pues te vas a una terraza.
Y sobre todo disfrutamos. Yo creo que ese tiene que ser el concepto básico de una fiesta, ¿no? El disfrutar, ¿no?
Ya.
No puede haber más cosas.
Y déjame en esta conversación, antes de acabar, acordarme de los grupos de carrocistas. Que se alimentan, entre comillas, a base de bocatas y de cosas prácticas, ¿no? Porque en estos días meten muchas horas en esos lugares de ceremonia, en los que transforman las carrozas y que también merecen un homenaje, un reconocimiento, y un gesto de admiración, ¿no? De esa gastronomía que usan tan práctica, ¿no? Y tan de 5 minutos paran. Y la noche mágica les vemos, ¿no? A mí me sorprende algún que otro grupo que tiene su asador, su personal allí haciendo la cena para los 100 o los 80 que hay en la carroza, poniendo flor, y tiene su su plancha y en marcha y le prepara bocadillos, una cervecita y a seguir, ¿no?
Porque importante, es, importante. Claro. Yo a eso no me atrevería a llamarlo gastronomía, sino casi casi subsistencia, ¿no? Sí. Es, pero hay que comer, evidentemente, sobre todo cuando uno está trabajando y desarrollando una labor tan importante como es, sobre todo el último día, la última noche en la creación de las carrozas. Uh-huh. Si no hay sustento, cuando llevas ya unas horas trabajando, te da lo que se llama el bajón. Uh-huh. Hay que meter alimentos. Y si esos alimentos, pues lo que dices tú, se cuidan un poco a través de una plancha, comer... Hombre, no es lo mismo comer un bocadillo de chorizo, que a todos nos gusta, que comer un bocadillo de lomo con queso, calentito. Claro. No sé, siempre... Va a haber ahí alguna.
No, los miman la mayoría de los grupos, yo por lo menos lo que he visto es.
Pues mira, sí que se podía hacer algún día un análisis de a ver lo que lo que se cena esa noche en las carrozas. Mira, ahí haces un punto de inflexión, porque yo estoy seguro de que ellos no tendrán ningún problema en contarlo y a ver qué es lo que se cena.
Pues para... esta noche mágica se lo preguntaremos, a ver qué.
Claro,
qué
para haciendo. Luego. Como buscar curiosidad. Posibles ayudantes a través de la gastronomía. Decir, ya. Ah, pues mira, en Come Golayo ponen unos bocatas de no sé qué, vamos para allá.
Y luego ese bocata que se queda frío de lomo, a las 12 a la medianoche, a las 6 de la mañana entra, que vamos, claro. Frío o como sea, ¿no? A esa hora que, claro, están, claro. Que están terminando de ultimar ahí la flor y van a casa a darse una ducha, bueno, pues a esa. Pues eso, un recuerdo también para ellos y el reconocimiento, el esfuerzo que hacen para todos nosotros para que disfrutemos de la fiesta y disfrutemos también de las carrozas que crean. Así que Petra la Tora, Ángel. Bueno.
Petra la Tora, mítica.
Sí, sí.
Además,
hemos oído hablar de ella,
con
¿no?
Con todos sus descendientes. La verdad es que hay muchísimas anécdotas y muchísimas historias, porque estas eran unas mujeres que vivían la vida al mil por mil, en todos los sentidos.
Vuélveme a leer para acabar ese relato del año 30, que decía que había montado infraestructura en la calle, ¿no?
Sí. Dice que por la inmensa aglomeración que en fondas y restaurantes habrá el día 31, tan petaos, que se podría decir, se ha permitido una piña de marineras limpias y duchas en menesteres culinarios. Lo de limpias ahora nos puede hacer cierta gracia, pero estamos hablando de hace casi 100 años.
Sí, sí, sí.
Claro. O sea que la limpieza hace 100 años, pues bueno,
se
pues
valoraba.
A veces, digamos que tenían otros criterios, por no entrar en más matices. Y dice, con Consuelo y Petra Rasines, la Tora, al frente de un figón. Qué palabra tan bonita, ¿no? Tan castellana y tan antigua.
Es cierto.
Como para tener 100 años.
Un figón, que aparece, esa expresión aparece en el Cervantes, en el
sí,
Quijote, muchas
en
veces.
La Alameda de Alfonso XII. Uh-huh. Que yo no oigo nunca llamar a esa Alameda Alfonso XII. Aquí la llamamos por algo que lo entendemos mal, la Alameda del Orio. Uh-huh. Decimos, ¿no?
Verdad, sí.
Buscamos ahí un bar significativo y lo llamamos la
Manuel,
Alameda
Manuel
del Orio.
Manuel Llano se llama ahora. Manuel Llano se llama.
Sí, se llama, la Alameda tiene el nombre de Manuel Llano. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros y...
Es que yo creo que en la introducción de El Quijote habla de figones y no sé qué dice Cervantes, ¿no? En
sí, esa, es en como un poco castellano antiguo,
cuando está describiendo, sí.
Suena así.
Sí, sí, qué bonito.
Y nada, que dentro de poco empezaremos la tercera temporada de Arenques y Nabos. Yo no sé si habrá gente que todavía tenga ganas de seguir escuchándonos.
Seguro que sí.
Sí,
los, bueno, viernes, pues, los viernes.
Mientras haya alguno o alguna que lo quiera escuchar.
Estamos repitiendo cada tarde, uh-huh. Una vez a la semana, por lo menos estamos poniendo alguno de los programas de esta última temporada. Así que no te
pues
han,
ahí,
no te
ahí seguiremos buscando nuevas personas que aporten algo de cultura gastronómica, que nos cuenten cosas. Y yo intentando recabar y sobre todo hacer pasar un buen rato a la gente que escucha la radio, que es
pues
de,
claro que sí.
¿Cómo de has lo hecho, que se trata.
Has hecho, estoy seguro, en esta media hora de esta mañana, Ángel. Muchas gracias.
Muy bien.
Y feliz batalla de flores.
Igualmente, para todos vosotros.